hemos dejado atrás la borrasca Filomena y hemos dejado atrás la borrasca Gaetán y hoy estamos disfrutando de la borrasca, ¿cómo se llamaba la de hoy? Hortensia, me parece. Era Hortensia o Hortens. Yo creo, Begoña Gómez de la Fuente, que es el momento de rendir un homenaje a Roberto Brasero y de reconocer
que... Por supuesto,
que,
se lo mereces.
Sí, verdad. Estaba ahí al pie del cañón, en la radio, en la tele, a la hora a la que le llamaras, sin combustible, Roberto Brasero. Y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho genial, Roberto, como siempre, pero tampoco le habría venido mal tener al lado, pues, a un ayudante, te diría yo, un asesor científico. Un físico, por ejemplo.
Un físico, una
mano amiga, digamos, pues para poder... Un meritorio de la actividad científica, pues un Alberto Aparici, de la vida, un Alberto Aparici.
Ya me daba la sensación de que estabas, hombre, hablando de mí, Carlos.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. ¿Tú bien todo?
Sí, bueno, pues aquí pasando la mañana. Pues muy bien, muy bien. Agradable compañía con Begoña, con los cómicos, con Alicia, en fin, que te voy a contar. Sí. ¿Y tú qué? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo vas?
Bueno, pues yo creo que Brasero lo ha hecho muy bien, por no eludir tu alusión nada velada, sí. Creo que lo ha hecho muy bien y creo además que un físico de partículas como yo quizá no le habría sido demasiado útil. Pero, debo decir que lo ha hecho muy bien, ha estado muy ocupado y tal, pero claro, ha estado tan ocupado con la nieve, las heladas, las lluvias, tal, que... Pues es que se le ha pasado una cosa esta semana, un fenómeno extraño, inquietante.
No puede ser, Roberto jamás se escapa una noticia. ¿Qué es esto?
Bueno, quizá no tan inquietante como esta música.
Ha sido un fenómeno paranormal, lo que se le ha pasado.
No tan paranormal. Bueno, la noticia, voy a dejar de hacerme el interesante, la noticia... Sucedió en El Bierzo y en Galicia en la madrugada del domingo al lunes, del 17 al 18 de enero, y allí se pudo avistar un misterioso fogonazo de color verde.
Espérate, te refieres a lo del Bierzo, que se le ha pasado a Roberto Brasero, dice Aparici, pero si tenemos el sonido dispuesto.
¿Qué dices?
El sonido. Brasero en Antena 3 es un... pasaje de una de sus intervenciones del martes pasado. Mira, escucha.
Esta pasada madrugada, un resplandor en el cielo, como en esa cámara que tiene un chico adosada a su terraza y graba las 24 horas. El Bierzo, de noche se hace de día, en plena madrugada. ¿Qué ha ocurrido? Un bólido, nos dicen los expertos. Una roca que ha entrado en la atmósfera y se ha desintegrado a gran velocidad. No un meteorito. Un meteorito sería...
Meteorito, cabe decir.
Está en todo, es verdad. Bueno, ha dicho bólido, que es la palabra que yo esperaba, porque sí. cuando los meteoritos son tan brillantes y tan grandes como este que ha habido esta madrugada, les solemos llamar bólidos. Cuando son más pequeñitos, pues ya hablamos de estrellas fugaces o de estas cosas. Pero, jope, Brasero es que está en todo, no hay manera de pillarle. Está bueno, bien. Pues nada, que retiro lo dicho, lo ha hecho muy bien, fantásticamente. Lo que pasa es que yo te traía este tema porque... podemos aprovechar para traer a una persona que lo vio con sus propios ojos, un testigo directo de la caída de este bólido.
¿No será Roberto Brasero?
No, Roberto no sé si lo vio con sus propios ojos, es posible que sí. A lo mejor también, igual ya me ha ganado hasta en esto.
Un testigo que... ¿Pero qué sabes del testigo? O sea, ¿es de confianza?
Es de total confianza porque lo conozco, estuve con él hace como un año y pico en unas observaciones astronómicas. Es Óscar Blanco, es astrofotógrafo, se dedica a tomar fotografías del cielo y es miembro de la Asociación Astronómica Coruñesa, que se llama IO. Y además, fíjate, colabora con más de uno en Coruña desde hace 14 años, o sea que es prácticamente de la casa.
Hombre, pero entonces es compañero casi.
Pues si es Óscar de toda la vida, claro.
Claro, Óscar Blanco, buenos días.
Muy buenos días, un placer, ¿qué tal?
Es casi como del equipo. Un placer escucharte, Óscar, y que nos cuentes, claro, para poder avistar un fenómeno como este, que tiene que pasarse uno las noches mirando al cielo. O sea, tú cuéntame exactamente dónde estabas, por qué estabas y qué es lo que viste, Óscar.
Bueno, pues estaba en el que quizá se puede considerar uno de los mejores cielos estrellados de la península ibérica y también de Europa, por qué no decirlo, que es un ayuntamiento de la provincia de Ourense que se llama Aveiga. De hecho, allí se encuentra la montaña más alta de Galicia, Penatrevinca, y a esa zona se le conoce como Trevinca. Y es un sitio donde, por suerte, la contaminación lumínica no es demasiado importante y las estrellas se ven como se deberían ver en más lugares, ¿no? Es algo que siempre estamos luchando para que se proteja un poco el cielo. Y estaba en la madrugada del domingo al lunes, pues dentro del Centro Astronómico de Trevinca, que es un observatorio astronómico que está a punto de inaugurarse, por culpa de la COVID, pues todavía no se ha podido abrir, porque va a ser un centro, digamos, de visitantes también. Pero estoy allí, pues, en temas de mantenimiento, usando los equipos, los telescopios, y estaba delante del propio, digamos, la zona de control de los telescopios, mirando hacia un gran ventanal que tiene el edificio. Cuando, de repente, pues, apareció una luz muy brillante, un destello, digamos, con varios flashes de luz, muy potente, muy potente. Hay que tener en cuenta que además el observatorio pues estaba rodeado de nieve y por tanto toda esa luz en el cielo iluminando el paisaje, todavía el resplandor fue mayor y fue algo tremendamente espectacular. Lo que pasa es que tengo que decir que como estoy acostumbrado a observar el cielo, inmediatamente supe lo que era.
Entonces, fíjate, bueno, fíjate, Óscar, esto que has dicho de varios flashes es muy habitual en estos bólidos, ¿no? Porque lo que ocurre es que se van rompiendo en trocitos y a medida que cada trozo, digamos, se calienta tanto que al final explota, pues cada uno de esos trozos da un flash distinto, ¿no?
Exactamente, esto es lo que ocurre, se va desintegrando en la atmósfera. Hay que entender que esto es una roca que entra a unas velocidades tremendas, estamos hablando de 50, 60, aún no está determinado, ¿no? Kilómetros por segundo. Y viene del vacío del espacio y entra contra la atmósfera, y ese rozamiento a esa gran velocidad genera que se desintegre en varios trozos y por eso vemos esos destellos, ¿no?
Esto sucede muy a menudo en el Bierzo, o sea, es un acontecimiento, digamos, típico de la Tierra.
Parece ser que en el Bierzo hubo bastantes personas que lo vieron, también en Galicia, y en, no solo, incluso hasta en Sevilla se llegó a detectar muy cerca del horizonte. Es un fenómeno relativamente local. Cuando digo relativamente, estamos hablando de un radio de unos pocos cientos de kilómetros, porque estos bólidos se producen entre los 50, 60, 30, vamos a decir una cosa así, kilómetros de altura. Por tanto, si estás muy lejos de esa vertical donde sucede, ya no lo vas a ver, dada la curvatura de la propia Tierra, ¿no? Pero sí se produce con frecuencia. Son fenómenos que prácticamente a diario en algún lugar de la Tierra se producen. No siempre se van a producir donde vivimos nosotros y no siempre se van a producir en el momento que estamos mirando.
Y sobre todo muchas veces se van a producir sobre el mar, que al fin y al cabo cubre el 70% de la superficie de la Tierra, ¿no?
Claro. Exactamente. Yo por mi afición a la observación del cielo he visto muchos porque le dedico más horas de lo normal o de lo que habitualmente hace la gente a observar el cielo, simplemente. Entonces he visto muchos.
Ya, ¿y de dónde te viene esta afición por observar el cielo? Es decir, ¿tú te recuerdas, por ejemplo, de pequeñito, con 3 años sí, recién cumplidos, disfrutando de tumbarte en cualquier lugar solo para poder ver el cielo con tranquilidad?
Aunque de 3 años casi no tengo recuerdos, mi recuerdo es que desde muy pequeño he mirado al cielo. Bueno. Por suerte, bueno, veraneaba muy cerca de aquí de La Coruña, en un sitio donde, bueno, pues pasaba las noches de verano, podía ver el cielo con unas condiciones mucho mejor de lo que se ve ahora. Sí. Había menos contaminación lumínica y por eso me enganché. Esto lo digo porque quizá pues la gente más joven de hoy en día no ha visto el cielo estrellado como yo lo pude ver. Y eso me enganchó. Y tengo que decir, esto es casi algo general, que todos los que tenemos pues 40 y muchos ya, o entre los 30 y pico y los 50, pues estamos muy habituados a decir que nos enganchó también un personaje que para mí ha sido clave, que fue el divulgador Carl Sagan, por supuesto, y esa serie Cosmos que en mi infancia la pude ver.
Sí, sí. Cosmos, un viaje personal.
Y oye, Óscar, me contaste cuando estábamos hablando para esto que se puede incluso tratar de hacer cálculos con esto, ¿no? Viendo dónde, por qué sitio se ha visto el bólido, se puede tratar de ver, sí, pues cuál era su velocidad, de dónde venía y todo esto, ¿no?
Sí, usando algo tan simple y tan básico como es el paralaje. Para eso necesitamos observadores en varios lugares. Claro, un observador tendría que recordar lo que ve y describirlo con una exactitud que es muy difícil. Entonces, para eso hay una serie de cámaras que están específicamente colocadas para esto, y hay una red importante en la península ibérica, incluido también en Galicia. Y aparte, hoy en día, pues cámaras de seguridad hay en muchísimos sitios. Usando estas cámaras, posicionando bien geográficamente estas cámaras, sus coordenadas y el campo de visión que tienen, desde varios ángulos podemos trazar perfectamente la trayectoria de entrada de este bólido, y en el supuesto, improbable, supongo que improbable, de que hubiese llegado algo al suelo, a eso sí ya le podríamos llamar meteorito. Si una roca, digamos, que viene de fuera, entra en la atmósfera y supera, al menos un trozo supera la atmósfera, llega al suelo, a eso le llamamos meteorito. Y una manera de buscarlo es primero determinar la posible zona de caída, por supuesto.
Claro, claro, claro. Qué bueno. Oye, Óscar, si te tratan bien en Más de Uno Coruña, ¿no?
Muy bien, por supuesto.
Vale, vale. Bueno, si algún día te empiezan a tratar mal, pues tú me llamas y hablamos. encontramos
una... Estaría encantado, pero bueno, no le voy a hacer ese feo a la emisora local, que siempre me ha tratado muy bien.
Buena gente, bueno. Oscar, un fuerte abrazo, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Un placer, un saludo. Hasta luego.
Oscar Blanco, testigo de este fenómeno, claro, para alguien aficionado a contemplar el cielo y a disfrutar de estos fenómenos, asistir a una situación como esta, pues debe ser... pues algo muy parecido a la felicidad, aunque sea un instante, un ratito. Bueno, un saludo a todos los oyentes de Más de Uno Coruña. Dame un minuto, Alberto Aparici, que sé que me quieres hablar de otras cosas, tú y otras personas. Me habían dicho, es que esta mañana quería hacerle un homenaje a los microbios. Digo, pero es necesario, ¿eh? De verdad es necesario dedicar minutos de radio a hablar de los microbios. Siempre y antes de eso vamos a hablar de algo que usted seguramente ha utilizado en muchos momentos de su vida. Y que incluso en alguna ocasión le habrá dado problemas. Y cuando eso da problemas, dices, entonces, ¿ahora qué hago con si no abrocha? Si no consigo, que no sube. Cuando no sube, es un problema. No, ahora hablaremos.
Para vosotros.
Ahora, eso puede ser muchas cosas, Carlos.
Bueno, pero no voy a contar todas ahora. De una de las cosas que cuando no sube y cuando no baja es aún más problema, te advierto. Hablamos en un...
Eres un objeto.
¿Verdad? ¿Por qué tenéis todos la mente tan sucia? Un minuto. La estáis pensando en lo mismo.
Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
García ayer se ocupa de contar en este programa, como bien sabe Alberto Aparici, la historia de las cosas, de las cosas cotidianas, de los objetos que todos conocemos, pero que igual nunca nos hemos preguntado, pues, ¿esto desde cuándo existe? ¿Y esto quién se lo inventó? ¿Y cuál fue el origen? Como yo sé de lo que va a hablar esta mañana Marta García ayer, voy a dejar que sea ella la que os dé las pistas a vosotros, que estáis un poquito despistados, ya os lo digo también. Estáis con la mente
sucia. Has
hecho
un spoiler importante, debo decir.
No, en absoluto. Yo no he hecho ni... O sea, es que vosotros habéis ido enseguida a la cosa sexual y no va por ahí.
Y no es,
creo,
no, vale.
Creo que no
sea
va
un
por
objeto.
Ahí. Si es lo que a mí me habían dicho, no. Hola Marta García ayer, buenos días.
Hola, buenos días a los tres. Pues hola. Sí, claro que os traigo una adivinanza. Vengo a hablaros de algo que te mete en problemas si no sube, es verdad, si no baja. No sé si habrá alguna postura que se llame así, pero vaya, donde empezó a utilizarse fue en las maletas y ha llegado hasta las listas electorales.
Cada semana las pistas son más raras, Marta, perdona.
A ver, otra pista. A ver. Tiene crema... ¿Eh? Y no se come. Bueno, que yo sepa, no es recomendable.
No,
pero bueno, entonces esto sigue apuntando a lo mismo que decía. Bueno, da igual.
Que tiene crema.
Sí que no, que no se come, he dicho.
¿Cómo que tiene crema? No entiendo.
Tiene crema.
Sí, a ver, bueno, hay que decirlo todo. Empieza por crema.
Vale.
Se utiliza en los pantalones.
Es la cremallera.
Hombre, pues ya
claro, está. Claro, sí, no me digáis.
Claro, eso sí.
Claro, que no me digáis que no es un objeto cotidiano.
Sí.
Seguro
sí,
que la lleváis puesta alguna ahora mismo, si no estáis en pijama.
O en chándal.
La cremallera no siempre estuvo ahí, ¿eh? No siempre existió la cremallera, claro, alguien tuvo que inventarla. Igual que el teléfono, igual que el avión, el tren y la máquina de fotos, también se inventó la cremallera en el siglo XIX, que anda que no dio juego el siglo XIX. También fue el siglo de la máquina de coser, de la que hablasteis el otro día, Carlos, os escuché, porque su inventor, Elias Howe, ideó la máquina de coser, dice, cuando soñaba con ella. ¿Os acordáis? Una historia muy interesante.
Sí, sí.
Pues Howe también ideó un sistema similar al de la cremallera, vamos, es el precursor de la cremallera, pero estaba tan ocupado peleando con el señor Singer, el de la Singer, la máquina de toda la vida de coser, pues estaba muy preocupado por su patente de la máquina de coser y no se molestó en comercializar su idea de la cremallera.
Okay.
Total, que hay que esperar otro medio siglo desde que Howe se le ocurre hasta que empiecen a triunfar realmente las cremalleras.
¿Medio siglo? Pues que tampoco es tan complicado, ¿no? Son dos hileras de dientes y una pieza que se desliza y va cerrándolos.
Sí, qué fácil, ¿no? Ahora todo, sí, claro, el capitán a posteriori de las cremalleras.
De las cremalleras, sí, a mí me parece, la verdad, muy sencillo.
A ver, en esto de la innovación es muy importante para que un invento cuaje que haga falta. Es muy importante necesitarlo. Y a mediados del siglo XIX debe de ser que no había tanta prisa como a finales del siglo XIX, que con tantos inventos empezó todo el mundo a tener mucha prisa. ¿Y qué incordio? Que es otra de las cosas fundamentales que tiene que resolver un invento. ¿Qué incordio resuelve a finales del siglo XIX ya la cremallera? Pues abrocharse las botas altas, que empezaban a estar de moda entonces, y tantos cordones, pues eran un rollo si uno tenía prisa. Algunos ingenieros empezaron a buscar sistemas de cierre más prácticos para esas botas altas. Inventaron lo que llamaron el cierre automático, que también recibió el nombre de cierre de corchetes. La patente es de 1893 y es un mecánico que se llama Hudson, Whitcomb Hudson, inventa un cierre fácil. Bueno, él decía que era fácil para las botas, pensando en un amigo que le dolía mucho la espalda, y pues creó este mecanismo para cerrar las botas con una sola mano. Yo soy muy fan de todas las soluciones que se puedan hacer con una sola mano.
¡Qué buena!
Pues si la inventó el señor Hudson, no sé cómo nos llamamos con su nombre de a las cremalleras, ¿no? Hudson. Oye, Hudson. Que te has dejado bajada la Hudson. Pues ya, y ahora queda más fino.
Qué elegante. A veces con la Singer, pues sí, sí funcionó, pero es que el invento de Hudson, a lo mejor el problema no era el nombre, es que no funcionaba muy bien su cierre automático. Se rompía todo el rato, a los fabricantes de botas no les convencía porque los clientes se enfadaban, claro, y el primer pedido que recibieron fue para cerrar las sacas del servicio de correos en Estados Unidos, que cerraban fatal, se atascaban todo el rato y el negocio fracasó. Así que fue años después cuando se mejora el sistema y se empieza a conocer con una palabra que hizo fortuna en inglés, que en realidad es una onomatopeya. Mira, escucha. Zip. Suena claramente zip. Y así fue conociéndose mucho más.
Suena claramente zip, ¿has dicho? Sí, en serio.
Mira, escucha.
Vamos a poner
otra vez. Suena. Sí, yo, clarísimamente, bueno, no suena sí Hudson. Ser. Vamos, bueno. Hudson no suena.
Yo escucho más bien como buah, o algo así, ¿no? Buah.
Pues súbete la buah. Podría haber sido así. Oye, pero muy interesante el tema de la cremallera, esos dientecitos que veías tan fácil, Carlos. Sí. Hasta 1913 no se inventa este sistema como el que tenemos ahora, y se utiliza sobre todo para cerrar botas, bolsas de tabaco, muy populares en la época, y ya funcionan para las sacas de correos, pero no se usaban todavía en la ropa. Y os preguntaréis, bueno, ¿otros 30 años hay que esperar a que se utilice en la ropa? Pues sí, porque en la Primera Guerra Mundial se incorporaban en algunos uniformes de guerra, pero poco más. No era nada práctico lo de llevar cremalleras en la ropa, porque que se oxidaban al lavarlas. Claro, sí, claro. No era solo la cremallera, también el material con el que está hecho. Imagínate descoser la cremallera cada vez que lavas unos pantalones. Pues es un rollo, claro.
Qué horror.
Claro, yo estaba pensando todo el rato de qué estaban hechas, ¿no? Porque muchos dientes de cremallera están hechos de plástico a día de hoy, pero en aquella época, ¿no?
Sí, claro, pero en los años 20 era más complicado. Eso ya fue después. Sí, sí. En 1937, la revista Esquire nombra la cremallera la idea más novedosa de las sastrerías. 1937, o sea que no tiene tanto tiempo la historia de las cremalleras.
1937, pues no hace ni 100 años, es verdad. Qué reciente es la cremallera. ¿Sabes que nos quería hablar de cremalleras también esta mañana Javier Cancho? Que es una historia que no sé si tú conoces, Marta, pero que si no la conoces te la va a contar ahora Javier, porque te va a hablar de Qiaozhou, en la provincia de Zhejiang, capital. Es la gran factoría de cremalleras.
Y hombre, la capital de las cremalleras y los botones.
La gran factoría de cremalleras y de botones, sí señor. Nos hemos preguntado cómo una pequeña aldea ha llegado a ser su centro de producción. En Historia de, con Javier Cancho, historia del gran mercado.
Si miramos por detrás de las banderas con las que se enarbolan los nacionalismos, por ejemplo, si miramos en su etiqueta, en la inmensa mayoría de los casos pone Made in China. En China hay gente que se ha forrado vendiendo en Cataluña banderas de Cataluña hechas en China. Y lo mismo ha sucedido con la bandera española. Las banderas que se venden aquí en la península se hacen en un lugar llamado Yibú, que está en la provincia de Zhejiang. Esa es la misma provincia donde también está el centro de producción mundial de cremalleras y botones. Lo que pasa es que en Qiaozhou se hacen tantos millones y millones que no se molestan en poner en los reversos que todos esos botones y cremalleras se han hecho allí en China. Fijémonos un instante en lo que van a escuchar a continuación. Es parte de la conversación que mantienen un dependiente en Kiatú y un periodista estadounidense. El reportero pregunta que si cuando le miran, le están mirando sus botones.
When you look at me, do you look at my buttons?
Yeah, first time.
Really? El vendedor chino le termina contando al periodista que los botones de su camisa estadounidense los han fabricado allí en China. Se calcula que casi 7 de cada 10 botones que hay en el mundo, casi 7 de cada 10 se han hecho en Kiatú, China. Solo en ese lugar del mundo se producen varios millones de botones al día. En Kiatú hay botones y cremalleras, y hay también una ruta con la que poner rumbo a la parte más alta de una de las montañas más elevadas de la comarca. Desde la capital mundial de las cremalleras y los botones se puede llegar hasta la mismísima garganta del Salto del Tigre. Kiatú fue hasta hace no mucho, fue una aldea ubicada en el delta del río Yangtze. Fíjense, hasta 1983 allí no se fabricaba ni un solo botón. Tres hermanos fueron los primeros en abrir negocio. Y sin embargo, 38 años después hay 200 empresas que se dedican a la botonería, poniendo los precios cada vez más bajos. Hay quien dice que llegará un momento en el que los precios de los botones estarán incluso por debajo del subsuelo. En Kiatú no esperen encontrar una tienda de ultramarinos, por ejemplo. Allí solo hay fábricas de botones. Desde allí se venden más de 10.000 variedades. La mayoría de plástico, pero también se hacen botones artesanales con cuentas de vidrio, con metal o con cerámica. Se cuenta que los residentes en Kiatú trabajan muchas horas, todo el día y parte de la noche. Se dice que en Kiatú se trabaja, se come, se duerme y alguna que otra cosa más relacionada con los botones y las cremalleras. Pero solo eso, nada más. En Kiatú no se ve ni la tele, no hay tiempo, aunque tengan mandos a distancia con más de 30 botones.
Pues la historia de, como dice Gancho, Kiatú. Es Kiaochou, en la provincia de Zhejiang.
Capital Hangzhou, que lo he mirado.
¿Hangzhou? ¿Está capital?
Hangzhou.
Lo has mirado.
Sí, sí.
Haberle preguntado a Félix José Casillas. Habría estado menos. Bueno, Marta García, ayer gracias por contarnos la historia de la cremallera. Te deseo que tengas una tarde de jueves estupenda. Y hasta mañana, que tienes que madrugar de nuevo conmigo.
Hasta mañana, otro día contamos la historia de Google, que también es un invento cotidiano.
Muy bien. Hasta mañana, Marta. Adiós.
Adiós.
Bueno, hago una pausa ahora. Roberto Brasero.
Estoy con Roberto Brasero.
Alberto Aparici. Hago una pausa ahora y te daré la oportunidad de dedicar un minuto a hablar de los microbios. Yo creo que con un minuto va a ser más que suficiente, ¿no? Bueno, tampoco...
Es suficiente para convenceros de lo guays que son y que me dejéis hablar 10 minutos más. Que es...
De lo guays. Has dicho de lo guays que son los microbios.
Exacto, pausa, son súper guays.
Pausa.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Tienes tu minuto, Alberto Aparici, para convencernos de que los microbios son... ¿Cómo era? Guays.
Son guays.
Bien. Son guays, sí. Venga, hala.
Para empezar, que sepáis que los microbios son muy importantes en nuestro planeta y que han sido durante mucho tiempo más prevalentes que nosotros. Si unos extraterrestres hubieran venido a la Tierra hace 1.000 millones de años, solo habrían visto bichitos unicelulares. Habrían dicho, bah, vamos a ir al siguiente, que aquí solo hay cosas pequeñitas, ¿no? Y a día de hoy siguen siendo súper importantes. Por ejemplo, hay un paper, que lo leí hace un par de años, que trató de estimar la masa de microbios que hay sobre la Tierra. Y lo que vieron es que el 15% de la masa de seres vivos de nuestro planeta son bacterias. Solo bacterias, el 15%.
Madre mía, qué burrada, ¿no? Cantidad.
Sí. Y eso se debe a que están por todas partes. Viven encima de nosotros, viven en la Tierra, las hay que flotan en la parte alta de la atmósfera. Hay bacterias que viven en las rocas, incluso a 2 o 3 kilómetros de profundidad, hay bacterias dentro de las rocas, y claro, todo eso suma, porque rocas hay muchas en la Tierra.
Ya, pero se trata de que nos convenzas tú de que son guays, ¿no? De que nos recuerdes que estamos... rodeados por todas partes de estos seres sí. que, en fin, en principio pues no parecen agradables,
por
¿no?
Los microbios.
Bueno, pues para empezar vamos a cambiar la palabra, porque a mí la palabra microbio, que en realidad significa ser vivo muy pequeñito, me suena más como a cosa que produce enfermedades, ¿no? Lo usamos un poco para eso. Así que yo prefiero utilizar la palabra microorganismo, que creo que es como más neutra en ese sentido, ¿no? Y para tratar de demostraros lo interesantes que son y para convenceros de ello, lo que voy a hacer es convocar un concurso. Dentro música.
¿Concurso?
¡Qué bien!
¡Qué disparate es este!
Y en este concurso, Carlos, los protagonistas sois vosotros. Carlos y Begoña sois los protagonistas. Porque en vuestras manos va a quedar elegir el mejor microorganismo del planeta Tierra. El más original, el más guay.
Arriba el norte, aparece.
Solo puede quedar uno, solo puede quedar uno. Así os demostraré lo que molan.
Pero Alberto, que yo no sé nada de bichos de esos, ¿cómo voy a elegir a ninguno de si no los conozco? Ninguno de ellos.
Pues para eso os vamos a dejar el trabajo medio hecho, ¿no? El equipo científico de más de uno ha seleccionado a cuatro. El equipo científico, sí. O sea, yo.
O sea, tú.
Yo y hemos seleccionado cuatro candidatos, yo sí. y cuatro. Un amigo mío que me ha ayudado en este trabajo de selección, que es Ignacio Crespo. Ignacio es médico, es coordinador de la sección de ciencia en el diario La Razón y sí. tiene un libro sobre neurociencia que se llama Una selva de sinapsis. Hola Ignacio, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal?
Ah, espérate, que
muchas
te has traído
gracias
refuerzo.
Por ayudarme.
Te has traído refuerzos para defender que los microbios son guays. Muy bien. Bueno, venga, entonces, ¿cuántos has dicho que habías preseleccionado? ¿Cuatro candidatos?
Cuatro candidatos, sí.
Cuatro. Venga, ¿qué hacéis? ¿Los presentáis primero o cómo hacemos?
Exacto, hacemos una pequeña presentación, luego vosotros deliberáis y se resuelve el concurso.
Vale, muy bien. Venga.
Pues venga, ¿cuál es el candidato número uno?
Pues el candidato número uno es nuestra alga mejor amiga, es Warnovia. Es un alga, pero lo que pasa es que es un alga que ya no hace la fotosíntesis. Es un alga que ha cogido los orgánulos con los que hacía la fotosíntesis y con ellos ha fabricado una cosa un poco rara. Es un alga unicelular, una sola célula, que tiene un ojo. Y ves la foto y ves el ojo en la célula.
¡Cómo mola!
Es espectacular, es una célula que tiene un ojo. Lo que pasa es que, claro, no
o sea,
es un
que no
ojo
es,
como
no es exclusivo
nuestro.
De los animales, entonces, esto de los ojos.
No, señorita, no es exclusivo de los animales. Uh-huh. Lo que pasa es que este ojo de las warnovias ha surgido sí. de manera independiente y lo fabrican con las mitocondrias y con los plástidos, con las cosas con las que normalmente harían la fotosíntesis. Esta alga ha fabricado un ojo con su lente, con su retina, con todas las cosas. Y lo utiliza para cazar, porque es una alga cazadora, ya no es una alga que produzca la fotosíntesis.
Uh-huh. Estoy viendo aquí una foto, me busco una foto de warnovia, pues es simpática. Ja.
¿A qué es chula?
Sí que se le ve el ojo.
Tiene un ojo.
Sí. Ah, perdón, que me despisto. Vamos con el segundo candidato, entonces, porque no podemos hacer preguntas a los candidatos, claro, porque no nos... O sea, no es como
sí.
los concursos.
Podrías sesgarlo.
Ya. Son poco habladores.
Podrías sesgar concursos.
El segundo candidato es Geobacter. Sí. Es un tipo de bacteria que vive en lugares donde hay muy poco oxígeno, así que ha tenido que aprender a sacarse las castañas del fuego y lo hace respirando metales. Esto es brutal porque lo que hace realmente es intercambiar el papel que normalmente juega el oxígeno en nuestras células por metales. Los busca, va nadando, hace redes conectándose con muchas otras bacterias y de esta forma genera corrientes eléctricas entre todas las células que están ahí implicadas. Con lo que genera electricidad, reduce metales y además, por lo tanto, se ha intentado plantear su uso para acabar con la contaminación por uranio, plutonio y otra serie de sustancias que para nosotros son tóxicas y, en cambio, para ellos es como el aire que respiran.
Qué bueno. ¿Hemos dicho que se llama Geo?
Eso también.
Geobacter.
Geobacter.
Me gustan los dos.
Sí, porque es muy útil.
Bien, no. ¿Veis cómo os gustan?
Via y el Geobacter. Mola mucho el Geobacter. Sí.
Este concurso cada vez
tiene carisma.
Tiene carisma. Candidato número 3, por favor. ¿Quién lo presenta? Alberto.
Candidato número 3 lo presento yo y por desgracia tiene un nombre un poquito feo. El candidato número 3 se llama GSB1, no tiene nombre todavía. Y es una bacteria que se descubrió hace unos años en el fondo del mar y tiene una característica un poco peculiar para ser que vive en el fondo del mar, que es una bacteria que hace la fotosíntesis. y dices, ¿cómo hace la fotosíntesis en el fondo del mar? Donde no hay luz, donde no está el sol. Claro. Pues hace la fotosíntesis porque vive junto a chimeneas hidrotermales de las que sale material a muy alta temperatura y parte de ese material está incandescente. Hace la fotosíntesis con la lucecita que produce el material incandescente que sale de un volcán. No me digáis que no es la leche.
Maravilla. Sí, sí.
Eso es reinventarse y lo demás tonterías.
Hay que llamarla de otra manera más bonita, eso sí.
Sí, tienen que encontrarle nombre. No le han puesto nombre todavía oficial porque se tarda un tiempo.
Y el último, ¿no? Candidato o candidata, no sé, número 4. A ver.
Número 4.
El último candidato es Magnetospirillum. Y ya el nombre da un poco de pistas. Va de tema magnético y tiene como forma de resorte. Es una mezcla entre un risqueto y un alambre. Y lo que ocurre con este es que utiliza igualmente los metales, pero para algo muy distinto. Recolecta metales, hierro, y construye con ello cristales de magnetita, un mineral muy típico de nuestras playas, podemos encontrarlo pasando un imán por la arena, que tiene propiedades magnéticas. Lo alinea en una ristra y lo que consigue con ello es detectar el campo magnético de la Tierra. Es una bacteria que es realmente una brújula y utiliza esta indicación para seguir líneas rectas en busca de oxígeno en zonas donde hay poco. El oxígeno exacto.
¡Qué maravilla!
¡Wow!
¡Qué cosas más hermosas! Sí, sí, me están gustando.
Es que, es que los microorganismos son los grandes inventores de este planeta. En serio.
Pirilum. ¿No?
Y ya están los cuatro, o sea que ya hay que elegir entonces a ganador.
Exacto. Ya están los cuatro, os toca a vosotros deliberar. Ahora tenéis que deliberar como un buen jurado.
¿Qué hay que deliberar? Que pues son las mejores, las más abundantes, las más las que tienen más futuro.
Es que ese criterio es vuestro, es la que a vosotros más os guste.
Pero vamos a deliberar, que no se sepa muy bien lo que estamos deliberando, porque tenemos un secreto. Claro.
¿Queréis que os repita los candidatos o os acordáis de todos?
Sí, por favor, si puedes repetir los candidatos.
Pues, candidato número 1, Warnovia, el alga con ojos. Candidato número 2, Geobacter, la bacteria que respira hierro. Candidato número 3, GSB1, la bacteria que hace la fotosíntesis en el fondo del mar. Y candidato número 4, Magnetospirillum, la bacteria brújula.
A ver, yo por razones obvias, la última, la bacteria brújula, me inspira, digamos, una cierta afinidad por una bacteria brújula.
Por tu vida.
Claro, por mi vida.
Emocional, he jugado con trampa.
Maldito, los has manipulado, Ignacio.
Estoy entre la Warnovia y la Warnovia.
A mí la Warnovia me gusta porque tiene ojo. Entonces, si tiene ojo, tiene ventaja. Entonces,
yo soy muy Warnovia, sí. Yo creo que votaría. Pero claro, yo estoy sesgado, yo he elegido esa.
Venga, vale, la Warnovia.
Yo voto por la
Warnovia. Sí, me pliego a la decisión, al criterio de Begoña, la Warnovia. Venga.
Bien. Tenemos una ganadora, Warnovia, el alga con ojos, que además caza. Aparte, es un alga, pero es un alga cazadora.
Oye, igual Ignacio quería hacer, antes de que nos vayamos, un alegato en favor de los microbios. A ver si terminamos de convencer a nuestra audiencia. A mí me habéis convencido ya, de que son guays los microbios.
Bien. Sí. Yo como médico, si me dejas hacer el alegato, lo que diré es que tienen muy mala fama merecida, pero resulta que hay muchos más de los que normalmente conocemos. Y entre ellos encontramos maravillas como estas. Seres que han intentado sacarse las castañas del fuego y para ello han desarrollado técnicas que, de verdad, ni un ingeniero.
También tengo que deciros que se nos han quedado en el camino hacia la final de todo esto, se nos han quedado bichos muy interesantes, como por ejemplo,
pues otro día hablas de ellos.
Vale, pero os voy a hacer un spoiler. Haloquadratum. Sí. Haloquadratum es una arquea, parecida a una bacteria, que sus células son cuadradas. Todas las células son cuadradas. Es una cosa muy loca.
Interesante. Qué cuadriculado.
Tienes que hablar más de esto, sí.
Bueno, Ignacio, te envío un fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado.
Un abrazo.
Ignacio Crespo. Aparicio, hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Carlos.
Adiós. Bueno, pues ahora que hemos conocido a Warnovia, a Geobacter, a... No me quedé con el nombre de la que no tiene nombre. GSB1. Y a la bacteria brújula, Magnetospirillum. Pues ahora que ya hemos conocido a los microbios esta mañana, vamos a conocer otras historias. Unos mensajes y enseguida damos las noticias de las 10 de la mañana, que ha salido un CIS que habla de elecciones en Cataluña, ahora lo contamos. De las 12, pues eso he dicho. ¿Qué he dicho? De las 11, de las 10. ¿Qué más da si los oyentes saben la hora que es? Venga.